Este va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Ay, con la disnea.
Ya veo que respira con dificultad. Bueno, ¿y qué le ha dicho el médico?
Bueno, el especialista en vía respiratoria me está tratando. Estaba convencido que había algo que no me dejaba respirar.
¿Y le puso tratamiento?
Sí, como usted recordará, me instalaron un aparato de aire acondicionado en el pulmón izquierdo.
Es verdad, sí, me acuerdo de eso. ¿Y no le fue bien con el aparato de aire acondicionado?
¿Qué va? Tuve que quitármelo.
¿Por qué?
Por varias razones. En primer lugar, porque una amiguita que yo tengo en Jacomino se peleó conmigo.
¿Ah, sí?
Sí, me dijo que últimamente yo me estaba poniendo muy frío.
Hombre, claro. Con un equipo de aire acondicionado dentro no era para menos.
Además, me busqué varios líos por la calle.
¿Y eso?
Nada, que cuando me paraba cerca de cualquier mujer, al poquito rato me decía, oiga, atrevido, no sea tan fresco.
Hágame favor, doctor.
Bueno, mire, vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos para
bueno,
hoy.
Bueno, una tremenda bronca en una fotografía, señor juez.
Pues llame a los encartados en ese fotograficidio.
Enseguida, señor juez. Luz Rosa Matraca del Valle. Vigilante Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
¿Qué me mira?
Yo no la estoy mirando a usted, señora. Estoy mirando que hoy también el jugado este está vacío.
Hombre, y es verdad. No me había dado cuenta, cada día viene menos gente a este juzgado.
Sí.
Yo creo que voy a tener que cambiar de giro un día de esto.
No cambie el güiro, ¿para qué va a cambiar el güiro?
¿Qué güiro?
El giro. El
giro,
sí.
Giro.
Un juzgado es un negocito bueno, chico. Lo que pasa es lo que yo te dije ayer, ¿no?
¿Qué fue lo que usted me dijo ayer?
Que lo que hace falta a este juzgado es propaganda, chico.
¿Y usted insiste en eso?
Hombre, claro, la publicidad es una ciencia que no falla, chico. Además, tú tienes que saber que la publicidad es una ciencia muy antigua.
¿No me diga?
Por mamita que sí. Fíjate si la publicidad será antigua, que es más antigua que la matraca.
Escúcheme, osado. Tenga la amabilidad de dirigir los venablos ponzoñosos de sus indirectas hacia otro blanco de su propia ralea y de su idéntica calaña.
Secretario, póngale un peso de multa a esta señora.
Pero, por la jalea, un peso por la jalea.
Cállese usted la boca, póngale 50 centavos a Tres Patines.
Bien. Pero, ¿por qué, señor juez?
Por expresarse en el juzgado en un idioma extranjero.
Digno émulo de los olímpicos jueces, permitidme discrepar de vuestro criterio. Incurriste en un craso error al confundir lamentablemente mi castellano castizo con una lengua foránea.
Otro peso más de multa para la señora secretario.
Pero esto es asaz, insólito, inaudito.
Otro peso más de multa, secretario.
Bien. Vigilante Caldeiro, vos que sois un hidalgo hispano, decidle al ilustre aeropajista que estoy expresándome en el más puro lenguaje cervantino.
Mire, óigame, señora. Usted se estará expresando todo lo cervantinamente que usted quiera, ¿no? Pero hoy el señor juez está que corta, y donde una dama no da pie, un gallego se ahoga.
¡Oh! ¡Cuán desencantada me dejáis, hijo de la noble Iberia! ¿Dónde está la tradicional hidalguía de vuestra raza hispana? ¿Dónde está la ínclita caballerosidad de vuestros valerosos antepasados?
Y sobre todo, ¿dónde están las tijeras para cortarle la lengua a esta señora, secretario?
¿Qué decís o qué insinuáis?
¿Que os calláis o al vivac vais?
¡Oh! ¡Cuán mezquino os portáis!
¡Otro peso e indamáis!
¡Caramba! ¿Que me arruináis?
Bueno, chico, ¿qué pensáis? ¿Anunciáis o no anunciáis?
La verdad, Tres Patines, es que tengo mis dudas.
Bueno, pero si ya yo tengo hecho ya un plan de propaganda y todo, chico.
¿Cómo que ya tiene hecho el plan de propaganda?
Sí, vamos a anunciar la tremenda corte por la prensa, el radio, la televisión. Mira, este es un anuncio para los periódicos, ¿no?
A ver, ¿qué dice el título de ese anuncio?
Fíjate, dice, pase el verano en El Príncipe.
Hombre, no está mal.
No, eso no es nada, fíjate lo que dice ahora el texto, ¿oíste?
A ver.
Dice, sí, amigo mío. Pase un verano feliz en El Príncipe a solo 2 minutos del túnel. Privacidad absoluta, vecinos escogidos y aire acondicionado en todas las celdas.
Hombre, por Dios, la verdad es que solamente de oírlo me están dando ganas de dejar la policía y meterme a delincuente.
No. Oye, este otro anuncio para que te muera.
No, no lo diga entonces.
Dice, la honradez es un estorbo. Sí, amigo mío, la honradez es un estorbo. Róbese cualquier cosita, métale una galleta a un amigo y vaya a la tremenda corte donde el tremendo juez lo enviará completamente gratis, fíjese bien, completamente gratis, a pasar una temporadita en el confortable y céntrico castillo del príncipe. ¿Qué te parece eso?
Hombre, me parece bastante bien.
Y por la televisión vamos a meter ahí una dimensión muy buena, ¿tú
¿cómo
sabes?
¿Cómo dimensiones?
Una dimensión.
Menciones.
Menciones, sí.
A ver cómo son.
Fíjate, dice, sale un locutor vestido de presidario. ¿Qué, este mismo lo puede ser? Este mismo.
¿Quién?
Sí, lo puede ser el mismo.
Ah, sí, Íñigo. No, y que tiene caché y se
vestido
ve presidiario.
De presidario, sí.
No, pero y... da más presidiario de allá de ahí de Pino que del príncipe.
Bueno, pero lo traemos aquí.
Ah, bueno, está bien.
Dice, fíjate, y sale él y dice, si usted tiene que trabajar para vivir, fastídiese. Pero si quiere vivir sin trabajar, embúllese. Rompa un escaparate, llévese lo que pueda y pide que le celebren el juicio en la tremenda corte. Fíjense bien, en la tremenda corte. Rechaces las limitaciones.
¡Qué barbaridad!
Luego sale otro locutor que puede ser Valls o cualquier otro delincuente de lo que hay por aquí.
Sí.
Que ese puede estar vestido de escolta, por ejemplo, ¿no? Y dice, aproveche las gangas de esta semana en la tremenda corte. Esta semana, con una oferta especial a sus clientes, el tremendo juez ofrece una rebaja del 50% en todas las multas.
Está bien. Y podemos también, si no sirve Valls, este otro muchacho se puso... ¿Cómo es?
Se puso bruto. No, espérate. Se perro brito.
Bueno, no está mala esa idea.
No, eso no es nada, fíjate. Y aquí tengo ahora el jingle, un jingle con música y todo.
Déjeme ver eso.
Ah, eso está lindísimo.
A ver.
Dámela.
La.
Dice, todos los cacos deben saber que en esta corte no hay que temer, porque el que estafa es un infeliz, luego en la loma vive feliz. Roba, hurta y roba, y luego vive, viene en la loma.
¿Qué va? Yo no aguanto más.
No, oye, este otro...
No, deje. Óigame, lo que le voy a decir, señor juez. Sepa usted que me cae usted muy mal y que siempre he pensado que usted es un sinvergüenza.
¿Qué dice usted, vigilante Caldeiro?
Lo que usted oye. Usted es muy cretino y muy comebola, para que lo sepa usted.
¿Pero qué le pasa a este hombre que siempre ha sido tan decente y tan comedido?
Nah, chico, esa es la influencia de la propaganda, ¿oíste? Lo que quiere es que tú lo mandes para el privado, ¿es verdad, Rolecino?
Así mismo es. Yo quiero pasar mis vacaciones en el Príncipe. Yo quiero vivir feliz en la loma.
Vamos, vigilante Caldeiro, cálmese, hombre, por favor. Caramba, la verdad es que yo no sabía que la publicidad influencia tanto a la gente.
No, y eso que tú no has visto hoy en mi flan de regalo que tengo preparado.
Ah, ¿hay flanes también?
No, hay un flan de regalo.
¿Qué flan? El plan de regalo.
Sí, plan de regalo.
Plan, ¿qué plan es ese?
Hombre, que vamos a implantar en la tremenda corte.
A ver, ¿cuál?
Fíjate cómo es la cosa. Dice, amigo, gánese una celda de propiedad vertical. Por cada día de prisión que usted cumpla en el Príncipe recibirá un bono numerado. Si el número de dicho bono coincide con el número de su uniforme de preso, obtendrá un cupón también numerado. Si el número de dicho cupón coincide con la centena de la bola de Castillo, le obsequiaremos un boleto con un número que, si coincide con el parlé de la China, le dará derecho a otro número que le servirá para la Lotería de Navidad de Madrid, teniendo la oportunidad de obtener una preciosa, maravillosa, espaciosa y majestuosa celda de propiedad vertical.
Secretario, dígame. Secretario, enseguida póngame 30 días de prisión.
Pero, señor juez...
Le digo que me ponga...
Pero...
Digo, no.
No te digo.
No.
No te digo que la publicidad es un tiro, hasta tú mismo te ibas a meter preso ya, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Te embulla, va o no va?
Eso tengo que pensarlo, Tres Patines. Mire, mejor vamos a celebrar el juicio.
Oh.
Dígame, vigilante, ¿qué pasó?
Pues le voy a decir, doctor. Resulta ser que yo estaba comprando cigarrillos en la bodega cuando de pronto escuché unos gritos estridentes.
Uh-huh.
Como era mi deber, partí hacia el lugar de donde partían los susodichos gritos, que no era otro lugar que el establecimiento de fotografía de este señor.
¿Y desde cuándo usted es fotógrafo, Tres Patines?
Bueno, yo soy un maestro de fotógrafo, chico. ¿Tú conoces a Armán y a Narcis?
Sí.
Pues tú puedes creer que yo no lo conozco.
No me haga chistecito porque va usted a estrenar el plan de regalo, ¿eh? Prosiga, Rudecindo.
Pues como le decía, doctor, me personé en el lugar de los hechos y pude ver a esta señora que perseguía con una estaca acá, o sea, el fotógrafo Tres Patines.
¿Es cierto eso, señora?
Sí, tal, digno magistrado de justicia en vestidura. Y plugo al cielo que el guardián del orden concurrió oportunamente, porque de otro modo hubiérale fracturado la testa al infrascripto.
Pero usted va a seguir. Secretario, sí. Póngale 5 pesos más de multa a esta extranjera.
No es extranjera nada, ella no es extranjera, chico. ¿Ah, no? Yo la conozco bien. A esta le decían en el barrio el último cuplé, chico.
¿Y por qué le decían el último cuplé?
Porque es una cosa vieja y que anda de boca en boca ahora.
¿Cuántos injustos desmanes y cuántas infamantes calumnias tiene que soportar la gente de alcurnia y de nobleza?
Ah, pero usted no es Carmienta. 10 pesos más de multa.
Ah, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo que botarme pa'l fresco porque aquí con la decencia no se saca ni pitoche.
Vaya, ya está, chico. Ya se le desamidonó la chumería, ¿ves? Yo no te decía que yo la conocía bien, chico.
Y óyeme lo que te voy a decir, Rabo en Uve.
¿Quién es Rabo en Uve?
Tú mismo. O te recoge el buen vivir o te reparto un hueso. ¿Qué te parece?
¿A quién? ¿Pero a quién, chica?
A 100 no, a ti solo. Y por fin es que te digo que a mí me dirán en el barrio el último cumple, pero a ti te dicen la violetera.
¿Cómo es?
Mira,
¿cómo es?
Oiga.
Que a Tres Patines le dicen en el barrio la violetera.
No, 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 un momento, un momento. La violetera le dicen a mamita. A mí me dicen el violetero, violetero.
Ah, el violetero.
No es lo mismo.
Claro que no es lo mismo, señora. Préstame un tabaco y para ir fumando.
¿Para qué quiere tabaco ahora?
Además, que eso no me lo dicen a mí por nada malo.
No, a mí me extrañaba. No, no. ¿Y por qué le dicen a usted el violetero?
Por la especialidad mía en violar escaparate.
Y dice usted que no es nada malo.
Claro que eso es malo. Eso es un... Ah, sí, ¿verdad? Mira qué bobería la mía, chico.
Secretario, póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por esa especialidad. Sí que usted es especialidad en violar escaparates. ¿Quién le enseñó a usted eso?
¿El qué?
Violar escaparates.
¿Lo digo?
Sí, sí, dígame. Dígamelo.
¿No te pones bravo?
No me pongo bravo.
¿Tú no fuiste que me regalaste la primera gamuza a mí para abrir escaparates?
¿Cómo la primera gamuza?
Gamuza de ese hierro que se mete...
La ganzúa, no se la regalé.
Ganzúa es para secar la máquina.
¡Ah! Esa fue la ganzúa que faltó de aquí, secretario.
¿Era la suya esa?
No era la suya, era del juzgado, de un caso que fue usted mismo el que trajo la ganzúa esa.
Sí, sí, me condenaron.
Se le ocupó a su mamita.
Sí, me condenaron por aquella
borrilla. Sí, que no era de usted después...
Me prendieron por sospecha y me metieron 31 días por sospecha, yo no sé.
¿Sospecha, no?
Sí, sospecha justificada.
Sí. Bueno, y usted, señora, dígame, ¿por qué quería agredir a este señor?
Chico, tú verás. Resulta ser que yo quería hacerme una fotografía para mandarla a la crónica social de un periódico, ¿sabes?
Sí, ¿no sería para la crónica policíaca?
No, señor. Era la crónica social. Porque yo, aunque nací y me crié en un solar, a fuerza de esfuerzos y de cultura... He ido subiendo.
Sí, no, se le ve que ha ido subiendo para los lados. Oiga, aumentando...
Pero no, pese de eso. He subido de posición. Y sepa usted que me casé con un marqués de muy alta alcurnia.
Ciego él, ¿no?
No, señor, mi esposo no era ciego.
Bueno, pues por lo menos tiene que haber sido bien corto de vista para haberse casado con usted, ¿eh?
Basta ya, Tres Patines.
No, basta, no, déjeme echarle con el rayo.
No, bueno, prosiga, señora.
Pues como le decía, señor juez, quería hacerme unas fotos y concurrí al establecimiento de este señor y le dije que quería que me retratara de cuerpo entero.
Y yo le dije que no podía ser, señora.
¿Por qué?
Porque esta señora no cabe de cuerpo entero en ninguna fotografía, chico. Lo más grande que se puede retratar es un hipopótamo, pero esto...
¡Hipopótamo lo será tu tía, sinvergüenza!
¡Basta de discutir! Prosiga, señora.
Pues como me dijo que no podía ser de cuerpo entero, pues yo le dije que me sacara de medio cuerpo. Y que me sacara tal cual soy, porque yo quería impresionar a mi esposo.
Ajá, ¿y qué pasó?
Pues nada, que este atrevido se quiso burlar de mí.
No, eso no es verdad. ¿Usted no me dijo que le sacara la foto de medio cuerpo?
Sí, señor, pero de medio cuerpo, de la cintura para arriba. Y usted me sacó de la cintura para abajo.
Bueno, ¿y ese no es medio cuerpo lo mismo, señor?
Claro que no es lo mismo, Tres Patines.
Sí, es lo mismo, chico.
Dígame,
además, yo la encontré más bonita de aquí para abajo, de aquí para arriba, la verdad.
Dígame,
la verdad.
Dígame, ¿por qué usted hizo eso, Tres Patines? ¿Por qué hizo eso?
Bueno, yo lo hice para evitar un asesinato, chico.
¿Cómo para evitar un asesinato?
Sí, ella me dijo que quería que la sacara, pero esto...
¡Hipopótamo lo será tu tía, sinvergüenza!
¡Basta de discutir! Prosiga, señora.
Pues como me dijo que no podía ser de cuerpo entero, pues yo le dije que me sacara de medio cuerpo y que me sacara tal cual soy, porque yo quería impresionar a mi esposo.
Ajá, ¿y qué pasó?
Pues nada, que este atrevido se quiso burlar de mí.
No, eso no es verdad. ¿Usted no me dijo que le sacara la foto de medio cuerpo?
Sí, señor, pero de medio cuerpo, de la cintura para arriba. Y usted me sacó de la cintura para abajo.
Bueno, ¿y ese no es medio cuerpo lo mismo, señor?
Claro que no es lo mismo, Tres Patines.
Sí, es lo mismo, chico. Dígame. Además, yo la encontré más bonita de aquí para abajo, de aquí para arriba, la verdad.
Dígame, la verdad. Dígame, ¿por qué usted hizo eso, Tres Patines? ¿Por qué hizo eso?
Bueno, yo lo hice para evitar un asesinato, chico.
¿Cómo para evitar un asesinato?
Sí, ella me dijo que quería que la sacara tal cual es ella para impresionar a su marido, ¿no es eso?
Sí, eso dijo ella.
Bueno, pues tú comprenderás que si la saco tal cual es ella y el marido la ve bien, le da un colapso cardíaco de susto que se lleva, chico. Y eso es un asesinato aquí en donde quiera, chico.
Señor juez.
¿Qué le pasa, secretario?
Que ya sé por qué hace dos días no viene nadie al juzgado.
A ver, ¿por qué?
El alguacil de la corte me acaba de decir que en la puerta del juzgado había colgado este letrero que dice: cerrado por reforma, suspendido todos los juicios.
Oye, yo te juro que yo no pinté ese letrero, por mi madre.
¿De
no.
qué se ríe?
No, yo no lo sé.
Ah, no, ¿verdad? Tome nota, secretario.
¡Venga la sentencia!
Vista la causa, he resuelto con mi inapelable voto que en el caso de la foto Tres Patines quede absuelto. Mas por hacer un letrero que falsea la verdad, lo condeno sin piedad a un encierro duradero. Vaya a ser publicidad encerrado en el Vivá hasta el 14 de enero.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, ayer fue 20 de mayo y aunque la fecha se prestaba para hablar en serio, muy en serio, yo hubiera querido que este comentario, que se hace entre La Tremenda Corte y el paseo diario organizado por Luce García, yo hubiera querido que este comentario tuviera otro carácter. ¿Para qué? Bueno, para recordar lo que sucedió ese día, más allá del ámbito estrictamente histórico. Pero ayer, como muchos de ustedes saben, hubo una programación especial, el comentario se suspendió y yo decidí que hoy, un día después, no sería demasiado tarde para abordar el tema del que me había propuesto hablarles. El 20 de mayo de 1902, La Habana fue una fiesta, amigos, una fiesta. Pero en medio de esa fiesta, hubo dos hechos lamentables, un asesinato y una caída. El asesinato, según una crónica publicada por el periodista Vicente del Olmo, que estuvo allí, ese asesinato tuvo lugar en la Plaza del Polvorín. Y la víctima no fue un defensor de la enmienda Plata, no, sino un guardia. El guardia Urbano Collazo Hernández, que tuvo la mala idea de suspender un baile. La crónica no recoge el nombre del asesino, solo se refiere a él, identificándolo como un adorador de Terpsícore, es decir, como un devoto de la musa griega del canto y la danza que no aceptó que le prohibieran bailar. Ya por aquellas fechas, el baile ocupaba un lugar de preferencia en el catálogo de diversiones del cubano, al extremo de que no faltó quien estuviera dispuesto a recurrir al homicidio para castigar a un compatriota que osó echarle a perder la fiesta. Que Estados Unidos vulnerara la soberanía del país era algo con lo que podía lidiarse después. Eso ya se resolvería como efectivamente se resolvió. Lo que no podía admitirse era que alguien suspendiera un baile. Pero teniendo en cuenta la magnitud de las celebraciones que tuvieron lugar en La Habana aquel 20 de mayo y los miles y miles de cubanos que participaron en ellas, llegamos a la misma conclusión que el periodista Vicente del Olmo al referirse a los sucesos policíacos y a los accidentes que tuvieron lugar ese día en La Habana. La Habana se portó bien. El hecho más significativo de la fecha, más allá de las ceremonias oficiales, puede haber sido el que sufrió un cubano llamado José Paso y Álvarez en el Parque Central de la capital. Según el periodista, el hombre se encontraba subido a un árbol del parque cuando pasó la bandera cubana, y su patriotismo fue tal y su aplauso fue tan fuerte que se descuidó, perdió el equilibrio, no encontró una rama a la que agarrarse y cayó estrepitosamente al suelo. No se sabe si sufrió fracturas. Y digo que fue el accidente más significativo de la fecha, porque una caída, aunque no sea de un caballo, no augura nada bueno. Yo me pregunto si aquel entusiasmo y aquel aplauso, demasiado ingenuos, quizás a los ojos del cubano actual, no serían un presagio del accidente que sufriríamos 57 años después, cuando, ebrios de un entusiasmo similar, aunque menos justificado, porque no se trataba de la bandera, pusimos las riendas de nuestro destino en unas manos funestas, en las manos de quien jamás debimos ponerlas. Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Ay, cómo sudar. Ay, cómo mueve. Ay, la cintura.
Cómo mueve, cómo mueve. Bien, chico, ¿cómo está eso? Rico.
Ay, cómo bailar. Ay, cómo sudar. Ay, cómo mueve. Cintura.
Caridad está descansada porque no sale a pasear, pero que caridad está descansada porque no sale a pasear, pero el negrito branca se acuesta de madrugada y como bailar.
Gracias, Orlando, y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Pues apriétense los cinturones, que ya viene el coche.
Pare, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare.
Pare, cochero.
El Cerro, uno de los barrios de La Habana. Su fundación data de 1803, cuando se trazó la calzada del Cerro. Y con el florecimiento de sus palacetes y las quintas alrededor de la calzada, hacia 1840, el cerro comenzó a considerarse como parte de San Cristóbal de La Habana. En su conjunto arquitectónico se destacan la Casa Quinta del Marqués de San Miguel de Carvajal, la del Conde de Fernandina, Conde de Santo Venia, Marqués de Pinar del Río y la de Doña Leonor de Herrera. La urbanización de esta región, en especial la barriada residencial que surge a lo largo de la calzada del cerro, alcanzó por sus valores artísticos arquitectónicos relevancia nacional en el siglo XIX. Era el barrio residencial de moda habanero. se llenó de suntuosos palacios rodeados de jardines, casas quintas, que hacen que esta población se urbanice bajo un trazo irregular a lo largo de la calzada, donde las calles interiores se ven interrumpidas frecuentemente por los muros de estas grandes propiedades. Es famosa la frase, el cerro tiene la llave, vinculada al hecho de que en su territorio estaba ubicada la entrada de agua a la ciudad y la sede del acueducto que existe hasta nuestros días. Se encuentran en el cerro el canal de entrada de la Zanja Real, primer acueducto habanero que por gravedad llevaba el agua a la ciudad desde 1592 hasta el siglo XIX. Está situado dentro del sitio arqueológico de Lucillo, el acueducto de Fernando VII, realizado en 1832. El sistema de abasto de agua a la ciudad por cañerías y gravedad y el acueducto de Palatino. Depósito de agua del acueducto del Alvear. Este acueducto fue terminado en 1893 y sus construcciones son aún utilizadas en el abastecimiento de agua a la ciudad. Entre sus puntos de interés está el famoso Estadio del Cerro y la Ciudad Deportiva. Y su patrono, aunque muchos no lo recuerden, es San Cristóbal. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.